en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Día miércoles acá en Al Pizarrón. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Radio Agricultura, Al Pizarrón, a nuestro panel de cuentas claras, día de panel económico, y por eso le doy la bienvenida a Ricardo Ruiz de Viñaspre. Como todos los martes, siempre que puede, está aquí. ¿Cómo estáis, Ricardo?
Bien, bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Y todos ustedes cómo están?
Bien, pues Andrés Alessandri, socio de Mena Alessandri, experto en derecho tributario, que trata de aterrizar los temas muy, muy complicados acá en nuestro programa, y se lo agradecemos. ¿Cómo
Hola.
Estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues. Bien, con harto tema venimos. ¿Sí o no, Ricky? Ricky,
yo
Ricardo
traigo
Delgado.
Las preguntas del pueblo.
Eso.
Yo traigo las interrogantes de la gente que no está tan a caballo como estos dos expertos que tenemos acá.
Pero no fuiste de temporero.
No, no.
Porque
no,
viste
no.
Que la otra vez Paulina
Bodanovich.
Paulina Bodanovich se tiró la talla en Mesa Central de que no había sido temporera ese río. Bueno, tú no. Tampoco.
Sí, trabajé en comida rápida, pero temporero no alcancé.
No, eso no te faltó.
Sí, me faltó ese rubro.
Oye, los invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Claro, en el 518, BTR 47, GTD, Tel Sur, Mundo y Zapping. Zapping tengo yo, así que sé que es el 166.
Yo tengo BTR y es el 47.
47, muy bien. Oye,
saludos a mi mamá que me...
Estamos todos de día hoy día, porque es el día, sí. El Día Internacional de la Juventud.
O sea,
yo me autopercibo súper joven.
Yo
no,
también.
Mentira, me autopercibo mucho más vieja de lo que soy, pero bueno, usted, no sé. André, feliz día.
Muchas gracias.
Oye, con suerte, porque tampoco está tan joven tampoco, si no le pongamos.
De hecho, cumplí 40 hace un par de semanas, así que...
Ya.
Representáis menos.
Están pasando los años.
Sí, representáis menos, es verdad. Tendría que haber sido ayer, pues ayer yo tengo panel juvenil. Patrulla juvenil tengo los martes.
Las fechas son las fechas, ¿no?
Exacto, sí, es verdad, no hay nada que hacer. Oye, y no encontré ni un efeméride musical, así que se van a perder mi canto. Yo sé que el público lo pide, pero no pude hacer nada, pura cantante
desconocido. ¿Tú deberías participar en el programa nuevo, este Fiebre de Canto?
¿Tú creí? Lo haría bastante.
Al menos hay que intentarlo.
¿Sí?
De ahí a que podría gane
ser,
otra cosa.
Podría ser. Oye, hoy un día como hoy nació Mario Moreno Cantinflas, icónico actor, comediante mexicano. Ahí nos inspiramos para el cantinfleo, eso de hablar mucho rato sin decir nada. No sé si
es como el preludio del caramané.
El preludio del caramané, y es el link para irnos a nuestro primer tema.
Boric.
Sí. Presidente
habló
Boric.
El rey de los caramanes.
Exactamente. No estamos hablando de Cantinflas, estamos hablando del, con mucho respeto, del expresidente Boric, que ayer en el lanzamiento del libro de Eugenio Tironi, que se llama La Resaca, porque le ponen así, nada personal contra el gobierno anterior. Bueno, La Resaca fue el libro de...
Cualquier asociación es mera coincidencia.
De Eugenio Tironi, que también habló, se permitió opinar sobre este gobierno. Yo ayer en Sin Filtros lo comenté descarado, porque él era un asesor... pagado por el presidente Boric, entonces no puede hablar como que fuera neutral. Era él trabajaba para el presidente. Ya, entonces, Maya, ¿qué?
Pongamos contexto. Sí, recordemos siempre que hace un par de años, ¿te acuerdas que hubo una protesta fuera de la moneda de los sindicatos? ¿Y quién estaba fuera de la moneda con un megáfono? ¿Este gobierno debería hacer algo?
¿Quién era Boric?
Boric. En su mismo gobierno. Entonces, ¿cómo se dice?
Cantinfleo.
Es propio de la izquierda, es propio de Boric, que dice una cosa y se da otra. Es como el rey de... Mira, Tomás González, que al chico al lado de tantas vueltas que se ha dado, partiendo por el día de inauguración de gobierno, que se pegó la vueltecita.
Se pegó la vuelta real.
El Boric Trumpo, así que...
Oye, dijo mucha autocrítica de Gabriel Boric, pero quería preguntarles por la parte económica primero a nuestros panelistas económicos, porque es una autocrítica por haber apoyado los retiros y por varias cosas más. Para no seguir hablando, les doy la palabra a ustedes, Ricardo.
Mira, a ver, yo creo que siempre es bienvenido que haya una autocrítica cuando hubieron errores, ¿eh? Obviamente eso lo felicito. Sin embargo, a mí me molesta este tema porque vemos que gran parte de un sector de la política, de la izquierda más que nada, siempre propició los retiros de los fondos previsionales, ¿eh? Sin límite, ¿eh? Era un retiro tras otro, era condenar que esa plata no existía. Creo que, no sé si me equivoco, pero había una persona,
Jaime Baza,
¿cierto? Sí. Que decía que esa plata no existía. O sea, ni siquiera hubo como una revisión seria de cómo funciona el sistema de AFP. Y Jaime Baza era un líder de la izquierda, que duda cabe, presidente de la convención, ¿o no?
Vicepresidente, ¿cierto? Con Elisa Loncón.
Vicepresidente, sí. de la convención.
Que decía cosas como que la plata no existía. Imagínense imagínense no, que un líder, porque él es un líder, era un líder en ese momento, que él le diga a la gente que esa plata no existe, ¿me entienden o no? Entonces, imagínense lo grave de eso, ¿eh? Entonces, ahora vemos que el expresidente Boric dice, nos equivocamos con el tema de los retiros. Claro, pero, o sea, felicito esas palabras, pero ¿quién pagó el costo de eso? ¿Se dan cuenta? ¿Quién pagó el costo?
Claro.
De retiro tras retiro. Entonces, a la gente la dejamos con una bolsa de ahorros para la vejez mucho menor, y en algunos casos en cero, ¿eh? Entonces, esa falta de seriedad en la elaboración de las políticas públicas en búsqueda del poder, creo yo, porque al final, cuando tú eres tan poco riguroso en las políticas públicas, como que lo que está detrás de eso es la obtención del poder. ¿Te das cuenta, no? Porque si te interesara bien la política pública, entonces te interesaría bien por entenderla.
Sí.
Entonces, yo creo que eso, bienvenido a la autocrítica, pero no nos olvidemos que quien pagó el costo fueron los chilenos y no los que propiciaron la medida.
Sí. Y también cuando uno habla de errores, uno entiende que hay un error cuando tú tomaste una decisión y la información que tenías te llevó a esa decisión. Cuando todos los expertos, incluyendo en su época autoridades que eran afines al gobierno, hicieron presente los efectos que puede tener esto, me cuesta hablar de error, porque fue una decisión que se tomó conscientemente. Él tenía la información en la mesa. A él le avisaron lo que iba a pasar. Sí. Se lo dijeron en todos los tonos. Sí.
Lo dijo Marcel.
Sí. Entonces, obviamente sale gratis hoy en día tomar decisiones, malas decisiones, con información suficiente para haber tomado otras decisiones, y después pasan un par de años y pareciera que uno pide disculpas y acá no ha pasado nada.
Pero eso es lo más importante, porque para la gente no fue gratis. Para el que tomó la decisión, sí, fue gratis, ¿eh? Pero para la gente no fue gratis. Y incluso para los que tomaron la decisión fue rentable, porque muchos de ellos hicieron campaña con esto, ¿no? Para salir electos, sí, para decir que había que montar este sistema, y salieron electos, le fue muy rentable en sus objetivos, pero para la gente no fue rentable, para la gente ha sido un costo.
Y no solo el efecto directo de los ahorros que se perdieron, sino también los efectos que estamos viviendo hoy en día en la economía. O sea,
la inflación, ¿qué hubo?
La inflación.
Llegamos a 14%.
Las tasas de interés. Uh-huh. Si hoy en día gran parte de los chilenos no pueden comprar una casa propia y hay tasas de interés altísimas después de haber tenido unas tasas que eran impresionantes, es producto también de esto. Entonces, las consecuencias van más allá del efecto directo. No solo fue la inflación. Al día de hoy seguimos viviendo las consecuencias de esas decisiones. Entonces, claro, lamentablemente hay poca consecuencia de las malas decisiones. Y eso es algo que lamentablemente se ha ido dando cada vez de forma más consistente en el tiempo. O sea, esta toma de decisiones y después sin ningún efecto real para quien incurre en estas malas decisiones. La verdad es que, obviamente, para el ciudadano da rabia, da lata.
Sí,
o sea,
sí.
Para el que está pagando hoy en día eso.
Oye, muy, muy puntual, ¿a cuánto llegaron las tasas en su nivel más bajo?
más bajo. Yo me acuerdo que había gente que estaba financiando
el 2%
a UF. Yo tengo mi departamento a UF más 1,8 de tasa de interés. Él cae un poquito más alto.
Y ahora,
y recuerdo que hay gente que se financió un poquito, incluso un poquito más bajo. Hoy en día las tasas están en torno a UF más 4.
O sea, esas son las consecuencias de esa farra que nos pegamos.
Bueno,
muy increíble.
Y el efecto en dividendo. ¿Sí? Cuando uno habla de tasa, es abstracto. Mm. Uno dice, no, UF más 2, UF más 3. El efecto de cada punto de tasa en el dividendo es brutal. O sea, son montos realmente significativos. No es que un dividendo de 500 mil pesos, si la tasa sube un punto, suba a 550 mil pesos. El efecto es.
No, mucho
no,
mayor.
No tengo el cálculo, pero.
Porque además se repite, es muy constante en el tiempo.
Y yo también quiero mencionar una cosa, porque el expresidente Boric también habló el tema en materia de seguridad. Y recordemos toda la crítica que hubo a Carabineros.
Pero espérate, te fuiste a otro lado y
sobre
Ricky.
Don Ricky.
No,
pero se quedó ahí viendo como, el tema. Sí, casi. A ver, el tema de Boric con el tema de los retiros. O sea, teníamos antecedentes que el tipo era el rey de las volteretas. Recordemos que cuando fue diputado dijo que negarle el retiro a la gente es negarle su plata, que algunos estaban con el discurso de que es pan para hoy y hambre para mañana. Tengo el video incluso. Pero después cuando es presidente, siendo que votó los tres primeros retiros, todos a favor, después cuando es presidente ya no le sirve el tema de los retiros. Y ahí resulta que sí, él se suma al discurso de que es hambre para hoy y pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, esas inconsistencias las hemos visto de Boric todo el tiempo. No hay ninguna sorpresa, la gente ya lo conoce, sabe que hoy día las reflexiones después de haber gobernado 4 años no sirven de nada, porque ya tomaste decisiones en base a consignas políticas, a panfletos, para ganar votos, para salir electo, sin siquiera poner en tabla las consecuencias que ustedes dicen que le llevaron a la gente el hecho de tener poco acceso a la vivienda o no tener crédito hipotecario.
Yo solo quería acotar algo para terminar con el tema de los retiros. Le quiero agradecer a Jaime Baza un poco. Sí, no te atores. Sí, yo creo que le salió el tiro por la culata, porque a pesar de que pagamos un costo enorme como chileno, fue...
¿Tú encontrás?
Fue tan evidente su mentira, engaño, falta de visión, ceguera, lo que como quieras llamarlo, de la FP lograron en un tiempo, me acuerdo que fue muy rápido, la forma, cuando la FP tuvieron que entregarle los retiros a la gente, corríjame, no sé, 2 semanas,
sí,
3 semanas,
fue rápido.
Muy rápido, y la plata,
o sea, el plazo que se puso era un mes para que se aprobaran los retiros.
Y creo que fue menos, un costo altísimo, pero la gente vio que la plata existía, que la plata no se la estaban robando la FP.
Yo estoy de acuerdo con eso, Maida, pero también yo el llamado que hago es ojo con ciertos políticos que tenemos en nuestro país, porque no podemos tener, o sea, lamentablemente la democracia tiene que hablar y la gente con más votos sale electa, pero me da mucha frustración que existan políticos que diametralmente mientan, ¿no? Porque decir evidente, que los ahorros no existen, o que esa plata no existe, es una falta de seriedad tremenda. Entonces, tener ese tipo de líderes tratando de formar opinión e informándole a la gente es muy peligroso para la sociedad.
Pero claro que sí.
Porque hay gente que no ha tenido el tiempo o no tiene la gana de estudiar a fondo lo que es el sistema de FP. Por lo tanto, si viene un diputado, una persona, ¿cierto?, que salió electa o está en la convención constituyente y dice que esa plata no existe, entonces tú como ahorrante dices, me engañaron toda la vida. Bueno, y la plata existía y los ahorros existen.
Es que ese es el peligro de al final inflar a esta gente. La democracia lamentablemente tiene ese efecto, que llega gente que miente, y en política si sacamos a toda la gente que miente nos quedamos con el portero del Congreso nomás.
Claro,
entonces uno también tiene que entender que los políticos, lamentablemente, parte de su trabajo es mentirle a la gente. Porque de otra forma no podrían salir electos. Si yo le digo a la señora de la esquina que Chile va a tener que apretarse el cinturón, que todos vamos a tener que hacer un... No salgo electo.
Y eso fue lo que hizo Jorge Quirón con el bencinazo que le han llamado.
Y los costos se van a ver a largo plazo, que hacer ese apretaje de cinturón se van a ver después, y en las mismas casas la gente lo entiende, pero lo entiende a largo plazo. El populismo del político es ofrecerte las cosas de manera inmediata, decirte, te regalo este bono, te regalo este otro, saco el retiro, para que la gente vote por ti, pero después si queda, como dices tú, no hay costos que pagar. La gente al final es la que recibe el costo y el político se llena los bolsillos con otro
impuesto. Oye, igual. Quiero seguir hablando en el segundo bloque un poco de este mea culpa, un poquito atrasado, un poquito.
Culpa, no
bueno, esta mea culpa, el libro se llama La Resaca, la presidencia de Boric, el reto de Kast, escrito por Tironi. Y yo me habría gustado estar ahí en ese lanzamiento porque estaba, mira, habríamos aprendido tanto. Estaba Nicolás Grau, estaba Carlos Montes, estaba Pardou. Analía Uriarte, Marcel, todos conversando, todos amiguis, Carolina Redondo, la ex ministra de Agricultura, Maisa Roja, o sea, la gente que llevó adelante al país. Lucha. Sí, me habría gustado mucho, pero vamos a seguir hablando de esto y del 17 de agosto, del 17 de septiembre también, hablando de políticos que no hacen bien la pega, porque es como las cosas que la gente quiere escuchar. Vamos a seguir hablando de todo eso en nuestra vuelta al pizarrón después de esta pausa.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en nuestro panel económico. Hemos ido mezclando economía con política, porque siempre se mezclan. Y estamos con Ricardo Ruiz, con Andrés Alessandri y Ricky Delgado.
Que me dio frío.
Oye, te dio frío. Estás con un oso polar arriba.
Sí.
Oye, estábamos conversando sobre la interesante conversación que habrá habido ayer en este lanzamiento del libro La Resaca, de Eugenio Tironi, con estos grandes próceres. Y este mea culpa, habló como 45 minutos el expresi, y hizo mucho mea culpa, y tú querías comentar.
¿Con poema incluido?
¿Ah?
¿Con poema incluido?
No sé si ella habló con poema. Parece que Ana María Gasmuri habló el otro día en el Congreso,
o sea,
con poema. Hubo poema.
No,
pero eso fue en el Congreso. Ricardo Ruiz, tú querías comentar este mea culpa, esta autocrítica sobre Carabineros que había hecho el presidente.
Claro, también, Maida, porque, a ver, mira, cuando gobernaba el expresidente Piñera, ¿qué vimos por parte de la izquierda en ese tiempo? Una crítica incesante al modelo económico, una crítica brutal a todo el sistema de AFP, una crítica también totalmente desmedida a Carabineros. Pero todo eso, vuelvo a insistir, yo creo, mi impresión, es que ellos lo hacían por la obtención del poder, para generar noticia, para generar rabia y con eso obtener votos. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué hago este análisis? Porque justamente cuando llegaron al poder, después le pidieron perdón a Carabineros por lo que habían dicho, por lo que habían hecho. Ya no siguieron con los retiros y es más, aumentaron la tasa de cotización y también llegaron con el discurso del decrecimiento, de que no había que crecer económicamente, pero una vez que llegaron al gobierno dijeron, no, ¿saben qué? El crecimiento económico es importante. Entonces, lo que a mí me molesta es que se rían de la gente, que le prometan soluciones y después cuando llegan al gobierno no las realizan o cambian totalmente la postura. Entonces, para mí eso es falta de seriedad, pero como creo que son personas inteligentes, qué duda cabe, al final es oportunismo puro y duro. Porque te aprovechas de que la gente, por ejemplo, no entiende muchas veces de economía, o no entiende de la SFP, porque son temas complejos, o ve que, por ejemplo, si un carabinero cometió un error, bueno, entonces toda la institución de carabineros está mal, ¿cierto? Entonces, se aprovecharon de esas circunstancias para obtener el poder. Y para después hacer, creo yo, el trabajo no mejor de lo que se venía realizando. Por algo, recordémoslo, el gobierno de Gabriel Boric, a través de la mejor política pública que pueda existir, que es la generación de empleo, no lo hizo bien, porque el desempleo justamente subió en su gobierno. Por lo tanto, al final, ¿qué tanto ganamos? No lo veo yo.
Oye, en todo caso... No, se me fue la onda. Quiero recordarle a la gente que tenemos una pregunta en nuestro chat y dice así, y por favor voten, porque dense un gustito y voten por esto. Yo sé cuál va a ganar. Dice, respecto a la autocrítica de Boric, ¿llega tarde o demuestra madurez política? Entonces hay tres alternativas: llega tarde, demuestra madurez o ambas. Bueno, los invito a votar. Hoy día rompámosla con esta encuesta.
Ahora, ¿quién le devuelve a la gente las cosas perdidas?
Bueno, totalmente, pues sí, es un costo alto que pagamos, o sea, si es verdad.
¿Quién le devuelve a la gente la seguridad que se perdió por la crítica a Carabineros? ¿Quién le devuelve a la gente el empleo que perdió por la crítica al modelo económico? ¿Quién le devuelve a la gente los ahorros que perdió por tantos retiros?
Oye, solamente antes de darles la palabra, quiero comentar, porque Cargo Van y algunos del chat estaban preguntando por Michelle Labé, y la Michelle Labé no viene todos los miércoles, porque no puede. Así que viene cuando puede, o si no, miércoles por medio. Así que no es que la estemos censurando, ni mucho menos.
Luis Pérez dice que otra encuesta Galletini.
No es Galletini. Luis Pérez, vota nomás. Ya. Sin alegar tanto. Algo que comentar, que yo quería, para terminar con el tema de la autocrítica, no sé si tú tienes a mano lo que dijo sobre el mamarracho con el que hicieron campaña, pero abiertamente. Pero te quería preguntar a ti, Andrés, si querías opinar algo más antes.
O sea, lo que termina siendo irónico es que en este gobierno y con todas estas políticas que fueron muy malas para el país, entre lo que fue la convención constituyente y los retiros de la AFP, terminaron generando el efecto contrario, que terminaron validando a la AFP estos fondos que no existían. Sí. Finalmente se demostró que no solo existían, sino que se puso a disposición de la gente en un plazo muy corto, y la convención constituyente terminó ratificando la constitución vigente, que hasta el día de hoy no se ha vuelto a cuestionar. Entonces, finalmente, de una forma u otra, el legado termina siendo el opuesto a lo que él siempre buscó, afortunadamente.
Y el legado terminó siendo la constitución que había que derogar a toda costa. ¿Te acuerdas? Sí. La constitución era culpable generales de todos los males de Chile, digamos. Bueno,
¿cuánto tiempo perdimos en eso? Sí. ¿Cuánto tiempo se perdió en eso? ¿Cuánta inestabilidad? ¿Cuánta desinversión? ¿Y quién terminó pagando esa inestabilidad y la desinversión? Bueno, la gente desempleada de nuestro país.
Y por un tema que tú miras ahora, y no es tema, o sea, es increíble cómo algo que fue el foco por tres años, que era tan importante, de un año para otro, desaparece y nunca más nadie, pucha, se acordó.
Ojalá que hayamos aprendido, habremos aprendido. O sea, tenemos un poquito de visión crítica frente a los políticos.
Claro, yo creo que...
Yo creo que esta generación aprendió.
Ojalá.
Mira,
tú eres más optimista que yo siempre.
Es que yo,
pero...
mira, bueno, puede ser una muestra muy chica, pero yo de repente hablo con jóvenes en la universidad, con alumnos, y ellos me dijeron, algunos de ellos me han dicho, pucha, profe, yo confiaba mucho en los cambios, creía en este tema de la convención, creía que tenían que haber cambios en el país, pero después me di cuenta cómo se llevó a cabo ese proceso y me di cuenta que claramente las soluciones no iban por ahí. Entonces, yo creo que se aprendió de que... mira, yo siempre tengo una teoría. Cuando tú ves a un político hablando muy seguro de un tema, probablemente no lo desconoce.
Oye,
no lo maneja y probablemente está proponiendo una solución que finalmente no es solución.
Oye, para terminar con eso, hizo una autocrítica que no encuentro ahora textual, pero sobre el proceso constituyente dijo que en realidad deberían haber sido más serios, haber intervenido más, para como para explicar bien esto, y no hacerse como...
Pero entonces, ¿por qué votaron a prueba?
Pero no, si es que es una cosa de loco. No me pidas tú que yo interprete esa mente maquiavélica.
¿Pero te das cuenta del oportunismo que hay detrás de
impresionante.
Esto?
Impresionante.
Ya, pero también tenemos que entender que incluso parte de RN en la época y Evópoli estuvieron por la prueba.
Pero la prueba de entrada.
Sí,
pero a ver. Ya, pero... Voy al nivel de ingenuidad que teníamos, sí, creo yo, en ese minuto, como chilenos, de pensar de que la solución a todos los problemas de Chile era cambiando la constitución como una varita mágica.
Sí, entonces, sí, estoy de acuerdo.
Con eso.
Sí, estoy de acuerdo, pero de decir que ellos deberían haber sido más serios y haber intervenido más para explicar bien este mamarracho, a mí me parece que
disculpen, porque a mí, sorry, pero que yo tengo una molestia muy grande con
ya,
esto.
A ver.
Porque vuelvo con el tema cuando tú ves un político muy seguro. Porque cuando se tenía que votar el apruebo y el rechazo de salida, ¿cierto, Ricardo? ¿Te acordás? De la primera constitución, veíamos a toda la izquierda muy alineada con el apruebo. Y que estábamos seguros que era una buena constitución, nos decían, ¿se acuerdan? Sí.
Aprobar para reformar incluso.
No,
pero era la centroizquierda.
Sí, Francisco Vidal, Carolina Toá, la vocera, y ahora todos se lavan las manos.
Pero vemos que todos estaban de acuerdo. Entonces, ¿cómo tú estás tan convencido de algo en un momento del tiempo para después, pocos años después, estar tan en desacuerdo con ello? ¿Cachai? Entonces, el oportunismo que hay es gigantesco.
Bueno, voy a cambiar los vientos.
Entonces, eso yo creo que en política ojalá sea inaceptable en el futuro. Y de eso sí aprendamos.
Ojalá, y ojalá que se pague el costo. Que, claro, vamos a hablar en puro wishful thinking. Es que un político que te miente así o que te embauca así en un proceso así de costoso a todo nivel, pague después el precio por haber hecho eso. Pero
mentir en Chile, sobre todo para el político, le sale gratis. Entonces, ¿cualquier costo va a pagar una persona que miente?
Para la persona no.
Pero el político es el que se tira de candidato, no los 19 millones chilenos. Entonces, si el político está dispuesto a mentir para sacar votos, para salir electo, bueno, ese es el problema que tenemos hoy en día.
Oye, vamos, los invito a cambiar ya de tema, ya analizamos estas mentes brillantes que a los que nos vimos sometidos durante 4 años, y los invito a que me comenten esta iniciativa propuesta por la diputada Sandra Parisi de haber decretado feriado el 17 de septiembre para este año, porque tenemos solo un día feriado, que es el viernes 18 de septiembre. Y estuvo esta iniciativa a la cual el gobierno le cerró la puerta. Y ahora apareció también la CPC, Susana Jiménez, que planteó en una de esas cambiar feriados para las vacaciones, pero que no tiene nada que ver con un feriado extra, digamos. Pero como que se sumó a esto. Yo creo que es muy... Y mañana, estoy súper dispersa. Mañana viene Franco Parisi a este programa.
Chan, chan, chan.
Sí, así que lo vamos a anunciar con bombo y platillo y le vamos a hacer todas estas preguntas, ustedes no se preocupen. Y
la
le voy a decir.
Lo va a apretar ahí en
le voy
directo.
A decir que yo creo que es muy irresponsable plantear este tipo de proyectos o de ideas, porque ¿qué más quiere uno que tener más feriado, digamos, como usuario común y corriente?
Te propongo una interacción para la gente que nos ve en YouTube.
¿Ya?
Que dejen las potenciales preguntas en los comentarios del live.
Pero mira qué buena, ya, para las preguntas para mañana.
Para París.
Ya, sí. Pero no me pidan que lo haga pedazo, porque si viene un entrevistado para acá, yo lo voy a tratar con mucho respeto y va haciéndole las preguntas de rigor. Absolutamente. Oye, pues vamos al 17 de septiembre, que cae día jueves. ¿Qué te parece, Andrea Alessandri?
Una lástima que sea un poco feriado, pero obviamente todo el mundo quisiera tener más feriado, pero si hay algo que hemos venido hablando es la necesidad de crecer, de generar empleo, y al final la empresa paga el sueldo completo igual a fin de mes, y mientras menos días de trabajo tenga, más caro se hace para la empresa soportar estos costos, y ya hemos conversado, el empleo se ha encarecido mucho en los últimos años. Entonces hay que buscar esto con una visión un poquito más de largo plazo. Nos vamos a estar discutiendo todos los septiembre cuando cae FOMA el 18, un feriado extra.
Oye, además ya tenemos que si cae...
sábado y domingo.
No, y que claro. si sábado y domingo, no sé si el, viernes o
el
lunes.
El viernes.
Y si además es miércoles y jueves... También se hace el puente sándwich. O sea, ya, cortémosla. Si yo también quiero trabajar menos.
Y en sentido.
En realidad no, pero me estoy hablando por hablar.
Y ahí, la propuesta de la CPC apunta un poco a eso. Así, tengamos una discusión seria de la cantidad de feriados que tenemos. Veamos si se puede modificar la cantidad de feriados y quizás tener un poquito más de vacaciones, cosa que la gente pueda manejar de mejor manera sus días. Pero también teniendo
necesitamos madurez
que aquí lo que necesitamos es trabajar. O sea, lógico. Aquí lo que necesita el país es trabajar, es crecer. Y ojalá cuando nos esté yendo súper bien, podamos tomar unos feriados extra.
Claro, pues si queremos los beneficios y las bondades de un país desarrollado y rico, y no lo somos. Tenemos 19 feriados en Chile y el promedio de la OCDE, porque todo es OCDE, son 13. Estados Unidos creo que tiene 11. Mm-hmm. Entonces,
estamos casi un 50% pasado.
Claro, no es menor.
Yo también comparto lo que ustedes mencionan. A ver, yo creo que hoy día los chilenos, en un acto solidario, tenemos que preocuparnos de las personas del millón de personas que está buscando un empleo y no lo tiene. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos que preocuparnos de generar más trabajo para los chilenos, para los informales que están trabajando en negro muchas veces y que necesitamos pasarlos a la formalidad para que puedan tener mejor salud, para que puedan tener mejor pensión, para que puedan tener accidentes del trabajo, seguro de santía, etcétera. Entonces, justamente lo que tenemos que potenciar es el crecimiento económico para ayudar a aquellas personas que hoy día están en una situación de desempleo. Entonces yo creo que esa debe ser nuestra prioridad. Ahora, me parece interesante lo que dice la presidenta de la CPC, porque uno podría tener un escenario donde los chilenos tengan un número mayor de vacaciones, pero menores feriados. Y eso es mucho más potente para la generación de empleo que el escenario contrario, donde tienen muchos más feriados variables, que se produce, por ejemplo, como este se podría producir de un día para otro, es mucho peor para la generación de empleo esa variabilidad que menor varianza en estas ideas.
Tengo una pregunta antes, Ricky, porque esto habría que ponerse de acuerdo, o sea, no sé cuándo, pero habría que ponerse de acuerdo, porque yo
esto hay que votarlo.
Digo, sí, pero no podría quedar al libre arbitrio de cada persona, porque que haya un feriado te afecta distintos trabajos. O sea, sí, tú claro. No podrías elegir libremente, que sería lo que me gustara, si tomarte los feriados o llevártelos a vacaciones, probablemente, no, por muchos trabajos hay... que...
No, te complica.
En lo claro.
Hay un proyecto de ley, no sé quién lo presentó, pero que creo que fue una de las propuestas que tenía José Antonio Kast, que era ampliar las vacaciones legales.
Sí, claro, eso es.
Y eliminar feriados.
Claro.
Eso es lo que
pensé. De manera pareja, cosa que, por ejemplo, en vez de tener 15 días hábiles, tener quizás 21, tenía el mes completo de vacaciones, pero tenéis, qué sé yo, 5 feriados menos.
Claro.
Durante el año.
Ahora, lo que en teoría...
Que hay afecta a que
yo no estoy candidateándome a nada, así que lo puedo decir. En teoría habría que sacar feriados.
Total.
Tenemos miles y de feriados que no...
Partiendo por el de indígena, nadie lo celebra.
Y un problema de productividad enorme y un problema de desempleo enorme. Entonces, pero es difícil tener los pantalones para eso, porque se te tira el pueblo completo encima.
Pues.
Obvia.
Mira, entiendo tu punto, Maida, pero no lo sé si tanto. Yo creo que cada vez...
¿Tendremos algún presidente tan valiente?
Mira, yo creo que cuando suscitan estos problemas, como lo que estamos viendo, el desempleo alto y la informalidad alta...
Es que es difícil ver la correlación.
pero la gente cada vez entiende más la importancia del dinamismo de la economía. ¿Eh? Porque si tú pones muchos costos laborales, al final, ¿quién termina pagando eso? Si no, lo termina pagando solo la empresa.
Pero lógico.
También lo termina pagando la persona a través del desempleo, o a través de la informalidad, o a través de peores salarios. ¿Eh?
Ya, pero esa reflexión la haces tú porque tú sabes de economía, eres consciente de los costos que lleva las malas políticas públicas y las malas decisiones políticas. Pero al político no le interesa. Al político le interesa ganar votos, enchufar gente. Estoy de acuerdo contigo. Me encantaría que hubiese gente pro en el Estado, o que hubiese políticos que, en vez de mirarse el ombligo y ver cuánta plata pueden sacar de esto o cuántas reelecciones pueden ir, que vean los costos reales que tiene el ciudadano de a pie. Pero, lamentablemente, no es así. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día, que los políticos no pagan el costo de sus malas decisiones y como dices tú, la gente lo termina pagando.
Justamente por eso programas como este son tan importantes, porque tratamos de explicar temas que le afectan a la ciudadanía, pero que no son fáciles de identificar.
Les cuento que Eduardo no ha entendido nada, porque dice feriado semana completa, desde el 14 al 20. Eduardo no se ha aprendido nada con nosotros. Quiero recordarle al chat que está la pregunta respecto a la autocrítica de Boric. ¿Llega tarde o demuestra madurez política? Ahí ustedes contesten, rompámoslo hoy día con la cantidad de votos. Vamos a la pausa, Ricky, te quedas para el próximo bloque. Y seguimos con Ricardo Ruiz, Ricky Delgado y Andrés Alessandri.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a Internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
De vuelta en Al Pizarrón, en nuestro panel económico, panel de cuentas claras con Ricardo Ruiz, Andrés Alessandri y Ricky Delgado. Y les quiero recordar que tenemos en nuestro chat la pregunta sobre la autocrítica de Boric. ¿Llega tarde o demuestra madurez política? ¿Qué va ganando, Ricky? Porque a mí no me sale ganando el porcentaje. ¿No?
Chuta. Va ganando, llega tarde con un 89%.
89%.
Demuestra madurez solo 5% y ambas dos, como diría Isquia, 6%. Ahora, ¿tienes un admirador? Y tengo que leer ese.
Tengo tanto, Ricky. ¿A quién vale? No, es broma.
¿Tú sabes perfectamente quién es? No.
No.
No, el nombre del
usuario. En este chat no hay nadie que yo conozca, fíjate.
No sabemos. Ya. No sabemos. Dice Ronnie Alvial, dice, te amo, Magda Miller.
Ah.
Tus lágrimas caen en mi corazón. Ah, cacha.
¿En serio?
El dolor se ha sanado, supongo, porque está mal escrito.
¿Ya?
Con amor. Eres reina de un castillo infinito, que es leyenda de amor.
Ay, tan divertidas las palabras, pero están cariñosas también. Gracias, porque yo desde acá le alegro la vida a Ronnie Alvial, así que muchas gracias.
Ten cuidado.
Bueno, pero todo esto desde un chat inocente.
Cursi, dicen, ja, ja, ja.
Oye, me están dando preguntas para... Las voy a anotar, sus preguntas, así que no se preocupen.
Pero que las pongan en los comentarios, no en el chat se va a perder. Pónganla abajo en los comentarios del video.
Ah, en los comentarios de YouTube, dices tú.
Exactamente.
Ya, mucho mejor, ya.
Sí.
Oye, le estáis pidiendo harta pega. Bueno.
No, si la gente sabe.
Oye, un saludo para... ¿Estamos con la música todavía, por si acaso? Un saludo para Flaminio Mardones, que dice que por fin me encontró acá en Radio Agricultura. Gracias, Flaminio, unos saludos para ti. No más feriados, dice, hay que sacar al país adelante, los feriados son para los flojos. Boris Hitche dice, yo creo que me parece bien de... Boris Hitche tiene que tener más seguridad. A ver, yo creo que me parece bien decretar el 17 feriado, porque al final es una fiesta de la chilenidad muy necesaria, pero sin arepas, please. Bueno, bus de alejamiento, dice Pila, para mañana. No, pues hay que conversar. Bueno, un saludo para todos, para M. Guzmán, para Cargován, para Luis Pérez también, como siempre. Luis
Sergio
Pérez,
Montero.
Eres súper mal hablado, Luis Pérez, Sergio Montero también está por acá, bueno, Francisca Pavés, un saludo para todos ustedes y no se les olvide el like, y como siempre, muchos saludos también para quienes nos escuchan por la radio, que son la inmensa mayoría y no pueden escribir.
Oye, yo quería decir una cosa respecto al feriado que no
pensé. De veras, ya.
A ver, esto pasa todos los años. Todos los años llega agosto y empezamos a calentarnos las manitos, nos sobamos las manitos para sacar un votito más o, qué sé yo, tener más adhesión. Y lamentablemente, y aquí se suma también la derecha, porque aparece el senador Iván Moreira a subirse al carro del feriado del 17 de septiembre. Como bien decías tú, Andrés... estamos estancados, el país no está creciendo, la gente necesita pega. Todos queremos celebrar el 18, pero no podemos estar jugando con este tipo de cosas, porque al final es pega para la gente y creo que necesitamos trabajar. El país necesita crecer, necesitamos que la gente vuelva a reactivarse en sus negocios, sus pymes, lo que sea, y el feriado no ayuda en nada. Y ya van a haber años en que vamos a tener por lo menos 4 o 5 días donde la gente se va a poder reventar hasta decir basta. Pero yo creo que al menos hoy día las prioridades son otras y eso. Magdalena.
Muy bien, sí. Es que estoy de acuerdo. A ver, No se trata
y
de no
se muere con un día menos.
No, y tampoco se trata de no tener feriados, y todo el mundo entiende que es bueno celebrar y por el 18 es imperdible en Chile y etcétera. No se trata de ser el Grinch, digamos. Pero bueno, hay un exceso, sí. Tenemos 19 feriados en nuestro país, mucho más que el promedio de la OCDE. Pongámonos las pilas, o sea, más encima pidiendo más. A mí me llega a radio, hoy día escuchaba un locutor en la radio que estaba furioso y le cargaban los feriados, ¿verdad? Como el Grinch de verdad, ¿no? Yo no creo que no es para tanto, pero
los feriados no le convienen mucho, po.
No, pues para nada. Y yo creo que está bueno, y súmale el tema de los feriados irrenunciables. Eso sí que yo no los tolero. No, es que creo que libertante todo, está bien tener feriado, pero que te prohíban trabajar, o sea, llega a un acuerdo con tu empleador, las horas se pagan extra o con un mayor monto, digamos, o sea, no, pero esta prohibición de trabajar y tener un país fantasma, siendo que hay un montón de gente que sigue obligada a trabajar, o sea, pensemos en el área de salud, pensamos en peaje, pensemos en seguridad, entonces es un bluff
en
también.
Minería.
Exactamente, bueno, ya, nos desviamos, nos fuimos, pero bueno, así con el feriado del 17 de septiembre. ¿Y con qué seguimos? ¿Tú querías seguir con algo?
Creo que habíamos hablado de esa lacuna.
De esa lacuna, otro sí. Temazo en este minuto.
Yo creo
¿Cómo lo ves tú? Porque como que es positivo, pero también es negativo en el sentido de que aumenta el costo del trabajo.
Mira, es que no Maida, ¿por qué? Porque, a ver, de partida el proyecto de esa laguna va avanzando en el Congreso, y yo creo que es importante, recordemos que hoy día nosotros tenemos en nuestro Código del Trabajo una discriminación contra las mujeres, porque justamente el Código habla de que a la mujer, cuando la empresa contrata la mujer número 20,
sí,
tiene que proveer el servicio a esa laguna. Por lo tanto, muchas empresas, ¿qué dicen? Contratemos a la mujer número 19, ¿cierto? Por lo tanto, se genera más desempleo para la mujer, menor participación laboral femenina, peores salarios también. Por lo tanto, el proyecto de esa laguna universal lo que busca es repartir el costo de la esa laguna entre todos los trabajadores. Pero no aumentan los costos laborales. ¿Por qué? Porque se reduce el pago del seguro de cesantía, y esa parte que se reduce se pone en este nuevo fondo que es para financiar la esa laguna. Uh-huh. Por lo tanto, al final, ¿qué vamos a tener si es que este proyecto se aprueba? Que yo creo que va en buena línea y ojalá terminemos con esta discriminación a la mujer. Ganamos más empleo femenino y no aumentamos los costos laborales. Por lo tanto, podemos ganar también en empleo. Por lo tanto, ojalá esto avance en el Congreso para justamente dar vuelta a este problema que tenemos de peores salarios en las mujeres, peor desempleo y peor participación laboral.
Tengo una pregunta.
Yo cambiaría la palabra discriminación nomás, poniéndome puntúa con el vocabulario.
Porque desincentivo, si quieres.
Ya,
un desincentivo,
ahí podemos estar.
Hay un desincentivo contratar a la mujer, sobre todo a la mujer número 20, en las empresas. Y eso está escrito en nuestro Código del Trabajo.
Sí.
Entonces, yo creo que eso hay que eliminarlo justamente porque perjudica a la mujer. Y hay que.
Ya, pero el tema es que no estamos en Finlandia, pues. Entonces, eso hay que pagarlo.
Tengo una pregunta.
Se paga con una nueva cotización, pero también se reduce la cotización del seguro de cesantía. Por lo tanto, los costos laborales permanecen iguales.
Profesor, tengo una pregunta. Claro, se sale de ahí, pero resulta que también tenemos una ley en paralelo del Ministro de Trabajo que, respecto de la indemnización a todo evento,
sí,
que también sale del seguro de cesantía y eleva el costo también. ¿No será un poquito a destiempo? ¿No será un poquito contraproducente?
Es que también, es buena tu pregunta, Ricky. ¿Qué
Gracias,
es lo que,
profesor.
¿Qué es lo que yo creo?
Tú.
El tema de la indemnización por año de servicio es un tema que suena bien, pero termina mal. Este tema de pagar un mes por año, ¿cierto? ¿Por qué suena?
La actual ley.
Uh-huh. ¿Por qué suena bien pero termina mal? Porque las empresas contratan menos y las empresas también suben menos los salarios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si tú ves un posible pasivo a la hora de despedir a una persona, tú quieres que ese pasivo sea lo menor posible. Bueno, entonces subes poco los salarios, ¿te das cuenta?
Te refieres al costo, para que la gente lo entienda.
Tal cual, al costo. Y también, las personas que llevan menos de 11 meses trabajando, menos de 12 meses en estricto rigor, no tienen acceso a esa indemnización, ¿cierto?
No, porque tiene que ser
del año hacia adelante.
Exacto.
Por lo tanto, muchos contratos terminan antes del mes 12, uh-huh, lo cual tampoco es positivo. Tú quieres que los contratos duren lo máximo posible. Por lo tanto, ¿qué creo yo? Que es mucho mejor para los trabajadores tener un sistema a todo evento. Es decir, donde el trabajador, cada vez que trabaje, cada mes, se cotice, y si la persona se va con esa bolsa de recursos, y si la persona es despedida, también se va con esa bolsa de recursos.
Ya, sí, están despedidos porque le toca a Andrea Alessandri, que ya nos vamos a ir.
En relación con la sala cuna, siento que es una discusión que va de la mano con una discusión más grande de el costo que hoy en día tiene la mujer en el mercado laboral por ser mujer y por la maternidad.
¿El costo de la sala cuna es
el,
más
alto? No, el costo de la mujer en general en el mercado laboral. Obviamente, hay razones por las cuales el desempleo femenino es mayor que el desempleo de los hombres. Hay razones por las cuales a las mujeres se les hace más difícil, en muchos casos, desarrollar una carrera profesional de forma compatible con la maternidad.
¿Sí?
Entonces, hay muchas medidas que apuntan y que buscan equiparar esa cancha. Y ahí está la ciencia de la política, que es poder manejar las urgencias con las necesidades de largo plazo. Entonces yo creo que hay mucho que Chile tiene al debe para mejorar la situación general de las mujeres en el mundo laboral y cómo se compatibiliza responsablemente la maternidad y la copaternidad. Pero también hay que ver el momento para implementarla y cuándo se puede dar urgencia quizá al crecimiento, un poco cuando toca, como quien dice, apretarse el cinturón, y cuándo podemos ir en búsqueda de estas políticas que son tan necesarias y de largo plazo y tan justas, pero que obviamente tienen costo.
Claro, y esa es la tarea, pues es verdad, lo que tú decís es verdad. O sea, ahí está el desafío de un buen político y de una buena política económica.
El problema es que la política hoy en día mira bueno, la siguiente elección.
Claro. Oye, tenemos en nuestro chat la pregunta respecto a la autocrítica de Boric, y tiene razón Santi, que me escribe y dice, faltó la alternativa, no le creo nada. Es que, pero la vamos a equiparar con el llega tarde y ganó por un... ¿Tú tienes ahí el porcentaje?
87% llega tarde, a la moneda también llegó varias veces tarde.
Sí.
Demuestra madurez solo un 4% y ambas dos, 8%.
Perfecto. Oye, nuestro panel económico llegó a su fin. Lástima que terminó el festival de hoy.
Mañana, ¿a quién entrevistas?
Mañana
tú?
Entrevistaremos y estaremos, pero es programa, no es solo entrevista mía, con Franco Parisi. Así que déjenos todas sus preguntas en YouTube, no en el chat del programa, en YouTube. Si es que les interesa, ustedes escriben. Gracias, Ricardo Ruiz. Gracias, Ricky
gracias
Delgado. Gracias, Andrea Alessandri. Nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.